La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito como reclamo emprendemos nuestra particular aventura junto a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña un invitado que nos trazará una ruta por España para conocer nuestros enclaves templarios. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, donde hablaremos de gigantes. En Cuadernos de Viaje os informamos de un congreso que se celebrará muy pronto. Y como no, cerramos el programa con Última Parada, donde os ofrecemos un relato dramatizado de David Hidalgo titulado Abandonad toda esperanza. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Comenzamos nuestro viaje. En el año 1118, en plena Edad Media, y con el objetivo de proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa, nació la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida por todos como la Orden del Temple. Y es que hablar de templarios es hablar de misterio en el más puro sentido de la palabra. Se les ha relacionado con el Santo Grial y con el Arca de la Alianza. También se dice que adoraban a una extraña cabeza e incluso que llegaron a viajar a América. De lo que no cabe duda es de que llegaron a ser la orden más poderosa de su tiempo, la cual fue erradicada por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V en el año 1312. Pero esta noche nos centraremos en la fuerte presencia templaria en España. Así, trazaremos una ruta a lo largo y ancho de nuestro país para conocer los enclaves más importantes donde se asentaron los caballeros templarios. Para guiarnos tras las huellas templarias en España, contamos con la presencia de José Manuel Morales, escritor, ensayista y director de las rutas nocturnas Córdoba Misteriosa. También ha colaborado en investigaciones de Cuarto Milenio y numerosas publicaciones, entre ellas en la revista Mistérica Ars Secreta. Esta noche, a través de las páginas de su libro Templarios, claves ocultas en catedrales góticas, vírgenes negras y la búsqueda del Santo Grial en España, vamos a iniciar un viaje muy especial por nuestro país para conocer estos enclaves. Muy buenas noches, José Manuel. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Bien hallado, Belén. Encantado de estar aquí.
Es genial que hayas venido al estudio. Pero antes de adentrarnos en esta histórica ruta con José Manuel, queremos invitar a visitar la web Mistérica o la página Mistérica en Facebook a todos nuestros oyentes, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa y donde estaremos encantados de escuchar vuestros comentarios. Pues, José Manuel, pregunta obligada. ¿No se ha escrito ya todo lo que se tenía que contar sobre la Orden del Temple?
Bueno, a priori podría parecer que sí, que se ha escrito mucho, pero Templario he tratado de que sea un libro diferente. No es el clásico libro sobre órdenes militares, sobre esta orden en concreto, sino que es un ensayo novelado en el que le propongo al lector vivir una increíble aventura en primera persona. Y lo he puesto en forma de viaje, creo que eso es algo que gusta especialmente en este programa.
Sí, porque lo has hecho en clave de viaje.
En clave de descubrimiento, exactamente.
Sí.
Yo estoy contando al lector los mismos descubrimientos que él puede llevar a cabo si recorre estos lugares fascinantes por los que yo he tenido la suerte de pasar. Cuando nuestros oyentes tengan Templario en sus manos, van a iniciar un viaje de más de 8.000 kilómetros, en el que van a tener la ocasión de buscar junto a mí esos códigos ocultos, descifrar esos mensajes escondidos todavía en iglesia, visitar viejas fortalezas y descubrir algunos lugares, como te decía, absolutamente fascinantes.
Pues qué maravilla esta nueva aportación y esta forma de ir de la mano contigo y ir asombrándonos a través de las páginas. Aquí en la redacción debo decir que ha gustado mucho tu libro. Pero bueno, vamos a donde está toda la información, toda la riqueza de este tema, para situarnos brevemente. ¿Cuáles son los orígenes de la Orden del Temple?
Bueno, la leyenda básica cuenta que en 1118 llegan a Tierra Santa 9 caballeros dirigidos por Hugo de Payens, enviados por el conde de Champaña a su vez, y con la misión de proteger los caminos de peregrinación a Jerusalén. Estos 9 caballeros originales establecen su cuartel general en las caballerizas del antiguo Templo de Salomón. Ojo, no es cualquier lugar. Uh-huh. Y durante los siguientes años, en lugar de cumplir ese compromiso que habían adquirido, pues se concentran en realizar otra función. Se realizan una serie de trabajos arqueológicos y descubren una galería subterránea. Fíjate que ya tiene miga el lugar. Si además descubrimos una galería subterránea, pues podemos intuir que algo encuentran allí, porque luego, unos años después, en 1125, regresan a Europa, pero ya su fortuna ha cambiado para siempre. A partir de entonces, parece como si el Papa los viera con otros ojos, como si hubieran descubierto algo muy importante, porque Bernardo de Claraval, el propio Papa, el propio Pontífice, el propio Hugo de Payens, parece que se convierte en uno de los nobles más destacados de toda la cristiandad, y esta orden comienza a crecer de una forma exorbitada, comienza a tener una serie de privilegios que no tienen parangón en toda la Edad Media, y podemos decir que cambian la historia del mundo para siempre.
Pero el objetivo de la orden en Tierra Santa no era encargarse de trabajos arqueológicos, ¿verdad?
Teóricamente no, pero bueno, creo que ahí empieza su misterio. Y de hecho, todo en esta orden parece que cada año tenían un misterio diferente, porque ya desde sus orígenes, el hecho de que se comprometan a una cosa y luego no la cumplan, sino uh-huh. que parezca como una especie de tapadera
sí.
para encargarse de otros trabajos, pues ya hace que uno comience a sospechar que algo tramaban esos 9 caballeros y que probablemente algo encontraron en ese lugar tan mítico como las caballerizas del antiguo templo.
Entonces estaríamos ante unos de los primeros arqueólogos de la historia, en cierta manera. Esta orden adquirió muchísimo poder y esto provocó el miedo de reyes y papas hasta llegar a un trágico final que todos conocemos en el siglo XIV. Aparte del poder, ¿qué otras razones pudo haber para que se acabara con la Orden del Temple?
Bueno, a ver, por un lado tenemos que se echaron terribles enemigos. Ellos quizás se creyeron demasiado poderosos, se creyeron intocables uh-huh. y subestimaron a enemigos tan poderosos como el rey Felipe IV, el hermoso de Francia. Por un lado eso, la confianza. Y por otro lado, el rey francés nunca hubiera acabado con los templarios si el papa se hubiera opuesto. Pero parece como si ellos, el hecho de haber creado su propia religión, ese contacto que ellos tenían con la parte más esotérica del islamismo, con la parte más esotérica de la cábala judía, parece como que habían descubierto algo, que habían encontrado, pienso yo, en mi opinión, que la iglesia estaba construida sobre cimientos pues que se tambaleaban. Ellos acudieron a las religiones paganas, rescataron el culto a algunas deidades que estaban totalmente prohibidas por la Iglesia de su momento y se convirtieron en una orden muy incómoda para el cristianismo, para la Iglesia de aquel momento. Por lo tanto, el Papa ayudó a que fueran suprimidos, creo que por eso, y creo que ese es otro de los principales motivos, que se habían convertido en una orden incómoda para los intereses.
Pues ya hemos visto la historia de esta orden y vamos a pasar ahora a descubrir las huellas que dejaron en nuestro país. ¿Cómo podemos saber si un lugar fue fundado por los templarios?
Bueno, a ver, lo primero lo que debemos acudir es a la documentación. Tenemos archivos donde en España, cuando se realiza la persecución a los templarios, pues queda constancia de los bienes que poseyeron y los que no poseyeron y los que luego pues se le arrebataron o fueron pasados a otras órdenes. Pero claro, en una orden que ha sido declarada herética, es lógico pensar que gran parte de la documentación haya desaparecido. Y de hecho, cuando acudimos a esos archivos, es lo que nos encontramos, que gran parte de la documentación que dejaba claro que qué enclaves eran y no eran templarios, pues no está. Entonces, debemos acudir a indicios que nos pueden indicar que los templarios pudieran estar cerca. El primero, lógicamente, es la construcción, la fecha de construcción de esas ermitas, de esas iglesias. Si son del siglo XII o XIII, pues pudieron ser templarios. Si una iglesia la han construido en el siglo XV, es imposible que haya estado los templarios, aunque haya algunos investigadores que sí que metan a los templarios,
¿sí?,
en todo sitio. Por otro lado, bueno, pues la presencia de huellas templarias, algunas cruces, las cruces paté, suelen indicar que fueran templarios, aunque no siempre. Debemos recordar que los templarios usaban la cruz paté en color rojo, pero que las otras órdenes también usaban la misma cruz, aunque fueran otros colores. Por lo tanto, que solamente encontremos una cruz templaria no significa que el edificio le haya pertenecido a ellos. Y luego también hay otros indicios, como la presencia de dólmenes, de megalitos en los lugares donde ellos han construido, ya que los templarios elegían muy bien el lugar. Para ellos era muy importante la presencia de energías telúricas. Ellos siempre construían o elegían los enclaves donde antiguamente ya había habido ritos paganos, por eso que comentaba antes, de que ellos volvieron un poco a los orígenes de las religiones. Y el hecho de que haya en las inmediaciones de una ermita, por ejemplo, de la de Río Lobos, que luego si quieres podemos comentar un poco más a fondo, el hecho de que haya cuevas, de que haya agua subterránea, de que haya elementos que puedan potenciar la energía telúrica, nos hace ver que cerca puede haber templarios. Y bueno, y creo que la principal es también que haya una virgen negra de por medio. Eso es otro de las balizas que nos señalan los lugares, o fortalezas, ermitas, o lugares simplemente donde ellos tuvieron una encomienda.
Pues si te parece bien, comenzamos ya la ruta por nuestro país, justamente por el enclave más significativo, que es la ermita de San Bartolomé en el cañón de Río Lobos en Soria. ¿Qué tiene de especial este lugar y cuáles son, pues, algunas de las huellas que guarda sobre su pasado, aunque ya nos has contado algunas cositas?
A ver, tenemos que partir de la base de que no hay documento que acredite que la iglesia del Río Lobo fuera templaria. Sin embargo, hay cantidad de esos indicios que te comentaba antes. Por ejemplo, su ubicación. Nos estamos encontrando ante un lugar que está en una zona totalmente desértica, alejada del frente de batalla. No había ruta de peregrinación por aquella zona de Soria, y sin embargo vemos ahí una ermita que se cree que es templaria, levantada en un lugar complicado de edificar, porque además no está sobre llano, sino que está en un plano inclinado, ahí junto al meandro del río, y que además está repleta de símbolos misteriosos en sus canecillos, y que, para colmo, bueno, pues tiene un par de pentáculos cuyas ventanas, bueno, pues las puntas señalan hacia abajo. Con eso nos están indicando de que hay un secreto escondido ahí en la tierra.
Sí, en esta ermita hay un canecillo con cuatro caras que se ha especulado que pudiese hacer referencia al mítico Bafomet. Cuéntanos qué era esta cabeza. ¿Crees que esta podría ser una de sus representaciones?
En concreto, sé el canecillo que me dice y creo que no. Creo que ese lo que representa son cuatro cascos de caballero, que lo que simbolizan, pienso, que son los cuatro signos cardinales, ¿no? Los cuatro puntos cardinales. Ese en concreto. Pero sí que, bueno, se ha especulado con que el Bafomet podría ser eso, un rostro con varias caras, ¿no? Se dice que podría ser un rostro con dos, con tres, con hasta cuatro cara. Sin embargo, he de decirte, he de confesarte que no sé lo que es el Bafomet, pero ni yo ni nadie, porque los templarios que conocieron el Bafomet, los templarios que rindieron culto al Bafomet, se llevaron el secreto a la tumba. ¿Quiénes fueron los que hablaron? Esos hermanos despechados que no les dejaban ver el Bafomet, que no les dejaban participar en esos rituales secretos, y que por eso, pues, fruto de su despecho, contaron pues algunas cosas, pero realmente ellos no lo habían visto. Ellos habían podido ver por una rendija, habían podido intuir algo, y ellos contaron lo que creían. Pero nadie de los que hayan visto el Bafomet ha vivido para contarlo. Por lo tanto, no sabemos. Podemos especular que fuera eso, que fuera esa figura que decían los ocultistas, ¿no?, francesa del siglo XIX, que era esa figura demoníaca, con cabeza de cabra, con pechos de mujer, bueno, con alas. Podemos especular todo lo que queramos, pero nunca vamos a saber realmente lo que fue el Bafomet.
Y José Manuel, ¿qué crees que guarda en los subterráneos de esta ermita? ¿Crees que puede guardar? Porque sabemos por los símbolos que hay algo ahí. ¿Qué podría ser?
No sé, si ha especulado con que pudiera ser el Arca de la Alianza, si ha especulado con el Santo Grial, bueno, pues todas las reliquias que los templarios se cree que custodiaron y que luego no aparecieron. O sea que podemos dejar volar la imaginación. No obstante, quizá la hipótesis más plausible sea que el Cañón del Río Lobo realmente fuera un observatorio astrológico y que todos esos canecillos en realidad estén relacionados con lo que, bueno, pues estos monjes que iban allí a realizar su oración, sus retiros espirituales, pues realmente lo que fueran allí a esa zona es para aprovechar las grandes posibilidades que había de contemplar el cielo tranquilamente, y creo que van más bien por ahí los tiros. Aunque, volvemos a repetir, esas ventanas con esos pentáculos que señalan hacia abajo quieren decir que ahí hay algo importante. No sabemos si lo que están señalando es simplemente que era un lugar clave para los templarios.
Sí, también de fuerzas telúricas, ¿no? ¿Verdad?
Eso es sin duda, porque si no, no tiene ningún sentido que ahí en medio de la nada, y como hemos dicho, en un lugar tan complicado, hubiera que edificar una ermita.
La ermita, perfecto. Pues proseguimos ahora nuestro viaje hasta la montaña de Montserrat. ¿Qué relación tienen los templarios con este lugar y con las vírgenes negras?
Bueno, la relación con el lugar está en que hace unos años se descubrieron unas lápidas templarias justo en la montaña de Montserrat. Por otro lado, tener allí una virgen negra, como decía antes, es una baliza y es un indicio de que los templarios anduvieron cerca. Y es que los templarios están muy relacionados porque son precisamente quienes introdujeron en el siglo XII en Europa el culto a las vírgenes negras. Lo que pasa es que ellos realmente a quien rendían culto no era a la Virgen María, ellos rendían culto a Isis. Ellos en sus viajes a Egipto, en esas etapas en las que estuvieron en Alejandría, aprendieron allí el culto a Isis, y al considerarlo un arquetipo, al considerarlo ese culto a la diosa madre, pues ellos lo introdujeron. Pero claro, no podían hacerlo a las claras delante de la iglesia.
Claro, porque sería herejía.
A ver,
sería una gran herejía, en cierta manera.
Lo hubieran condenado por herejía incluso antes de lo que acabaron haciéndolo. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Camuflar a Isis, disfrazar a Isis de Virgen María para poder rendirle culto. Y eso, de esa forma introdujeron las vírgenes negras. A día de hoy, bueno, nos encontramos a no demasiado lejos de un par de vírgenes negras, ¿no? Aquí en Madrid tenemos
Atocha.
Tenemos Atocha, tenemos también una reproducción de la Moreneta, dos de las vírgenes negras más emblemáticas de nuestro país.
¿Dónde está la reproducción de la Moreneta?
No recuerdo el nombre, pero está aquí muy cerquita. ¿Calle Ciudad de Barcelona? No.
Ah, sí, bueno, sí.
No, ahí está Atocha.
Ahí está Atocha.
Lo tengo por ahí apuntado, luego te lo digo en los apuntes. Pero lo tengo por aquí. Y como te decía, tenemos esas vírgenes, ese culto que a día de hoy todavía se mantiene. Y estamos hablando de que en el siglo XXI todavía hay personas que están rindiendo culto a las vírgenes negras, a un culto que proviene, bueno, pues desde la antigua Babilonia, desde la antigua Sumeria, está realizándolo el hombre.
Y no tiene nada que ver con el humo, porque hay muchas teorías que hablan que a lo mejor la talla puede haberse ennegrecido con el paso del tiempo y el humo de las velas. No.
Hombre, como...
No sería ese el caso.
Como te puedes imaginar, a la Iglesia Católica no le hace demasiada gracia,
claro,
esta explicación de que sus fieles estén adorando realmente a una diosa egipcia. Entonces, claro, son muchos los que han intentado justificarlo con esas teorías que realmente son absurdas, porque solamente se le va a ennegrecer, se le va a oscurecer la piel o la madera y la ropa se va a quedar intacta, no tendría demasiado sentido.
Y de todas maneras, sea negra o no, la representación muchas veces de la Virgen con el niño no deja de ser también una representación de Isis, ¿no?
Por supuesto, la iconografía son exactamente igual.
Iguales.
Nosotros vemos una figurilla de hace 45 siglos, donde vemos a Isis con el niño Horus en su regazo, y es exactamente igual que el de una virgen negra con el niño Jesús.
Pues desde luego en Montserrat debía de haber guardado algo, sí, porque no solamente los templares estuvieron allí, también pues los nazis también fue un centro de atención y estuvieron allí haciendo investigaciones.
Es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Los enclaves templarios dicen la tradición que están encantados, ¿no?, que se aparecen sus fantasmas. Y bueno, esta misma tradición, esta misma leyenda nos habla de que estos lugares, pues precisamente porque como los templarios ponían una vela a Dios y otra al diablo, es por lo que luego cuando sus almas fueron a las puertas del cielo, pues no fueron aceptadas allí, los enviaron para el infierno, pero en el infierno tampoco los querían. Entonces sus almas parece ser que se quedaron vagando, fueron condenadas a vagar por el resto de la eternidad por los lugares,
pobres,
por las fortalezas por las que protegieron, y por eso dicen que esos lugares están encantados. Eso es simplemente una leyenda. Pero lo que sí que es verdad es que sabemos que toda leyenda posee un pozo de verdad, y lo que sí que es cierto es que todo enclave templario luego, en la actualidad, es el lugar de apariciones marianas, es el lugar de espectrogénesis, de fantasmogénesis e incluso de avistamientos ovni. ¿Cómo no? La montaña de Montserrat,
claro,
es uno de los principales.
Además, de verdad. Estoy ahora acordándome del episodio de
Javier Sierra, ¿no?
Sí, claro.
Inevitable.
Es inevitable. Fantástico. Pues además de proteger supuestamente el viaje a Tierra Santa, estos templarios protegieron también otros caminos de peregrinación, como el Camino de Santiago. ¿Hay presencia templaria en el camino?
En el camino hay muchísima. Cualquier persona que haga, cualquiera que en la actualidad se aventure a realizar el Camino de Santiago, va a ver que hay símbolos templarios a cada jornada. Fíjate, a mí me gustaría destacar tres enclaves, ya que estamos en un programa viajero. Me gustaría destacar tres enclaves del Camino de Santiago. A mí son los que más me llamaron la atención. Por un lado, en Navarra tenemos la Iglesia del Crucifijo en Puente la Reina. Ahí podemos ver un Cristo crucificado sobre un madero con forma de pata de oca. Tenemos que tener en cuenta la clave simbólica que significa la pata de oca. De hecho, hay símbolos de patas de oca por todo el Camino de Santiago, prácticamente. Era uno de los símbolos que ellos utilizaban para destacar algunos enclaves del Camino de Santiago.
Además, si me lo permites, creo que ha habido una relación con el juego de la oca y el Camino de Santiago, que esto nos daría para otro programa.
Sí, muy brevemente diré que si extraemos el Camino de la Oca de un tablero del juego y lo pusiéramos extendido, pues nos encontraríamos que las casillas principales coinciden con las etapas del Camino de Santiago, de forma que cada oca de las casillas que nos permiten ir de oca en oca simbolizan o coinciden con una antigua encomienda templaria. ¿Por qué? Pues significaba que cuando tú alcanzabas una encomienda templaria iba a tener alojamiento, iba a tener la posibilidad de sacar dinero, iba a tener la posibilidad de pasar la noche y de, si tenías alguna herida, ser atendido en el hospital, de forma que ya fácilmente ibas a alcanzar la siguiente encomienda. Por eso es por lo que en el juego pues se dice que de oca a oca, porque prácticamente cuando has llegado a una oca ya estás en la siguiente,
fantástico.
Bueno, Puente la Reina, tenemos ese símbolo tan mágico como es la pata de la oca, y luego tenemos a pocos metros, 5 kilómetros, tenemos la ermita de Santa María de Unate, con una planta octogonal un poco extraña, llamada la Iglesia de las Mil Puertas, aunque en realidad no tiene tanta, pero sí que es verdad que llama mucho la atención. Está claro que es un edificio con un alto contenido espiritual, y aunque existen algunas dudas sobre si fue o no fuera templaria, existe para mí una prueba principal, y es que en una de sus columnas, en la octava precisamente, pues nos encontramos un Cristo sin cruz, un Cristo que está flotando en el aire. Eso va a ser otro símbolo que se repite en varios edificios del Camino de Santiago, un Cristo que está con los brazos extendidos como si estuviera crucificado,
flotando,
pero no hay cruz,
sí,
como flotando en el aire. ¿Por qué? Porque los templarios no soportaban ver a su Señor sufriendo, no soportaban ver a su Señor crucificado. Para ellos era una una humillación. Y por eso era por lo que, en vez de representarlo crucificado, lo representaban a él, porque a él sí lo adoraban, uh-huh. Ellos lo daban todo por Cristo, pero no representaban la cruz. Y muy rápido me voy, quizá, al enclave más representativo de la arquitectura templaria en España, como sería el castillo de Ponferrada, en León, en la provincia de León, con su tau original todavía en la fachada, sobre la puerta, señalando la importancia estratégica de ese lugar. Y no es baladí este asunto porque nos encontramos ante otro lugar que también está muy alejado del frente de batalla. En León no había guerra en aquel momento y, sin embargo, nos encontramos una fortaleza ultra protegida, rodeada por otro anillo de castillos que la defendían y donde parece ser que se concentraron gran número de unidades. No sabemos por qué. A Ponferrada es otra de esas anomalías porque no sabemos qué estaban tramando allí y que probablemente nunca lo sabremos.
Claro. Qué interesante todas las cosas que nos cuentas, José Manuel. También se ha hablado mucho de las huellas templarias en las catedrales. ¿Hasta qué punto estuvieron involucrados los templarios en la edificación de las grandes catedrales y en qué catedrales españolas podemos detectar su presencia?
Fíjate, de nuevo, no hay documento, o bueno, no son demasiados los documentos que vinculen a los templarios con las catedrales góticas, pero sí hay, de nuevo, muchos indicios. Por ejemplo, la orden templaria se funda en 1128 y en 1130 comienzan a surgir catedrales góticas, un movimiento arquitectónico sin precedentes en Europa. Nadie sabe de dónde ha salido el dinero porque estamos en un momento en el que el continente está totalmente deprimido económicamente. Nadie tiene dinero excepto los templarios. Comienzan a surgir ahí unas catedrales espectaculares con unos vitrales carísimos. Nadie sabe quién paga a esos maestros constructores. Nadie sabe todos esos albañiles de dónde han salido. Pero lo que sí que sabemos es que entre 1180 y 1270 se comienzan a construir en Europa catedrales, abadías. Estamos hablando de más de 80 catedrales y unas 500 abadías, y lo único que tenían dinero para pagar eran los templarios, o sea que deben estar muy relacionados con ellos. Además, hay otro detalle muy significativo. Todas estas catedrales, que hasta ahora se habían consagrado siempre a los santos varones, a partir de entonces comienzan a ser consagradas a Nuestra Señora. En Francia, por ejemplo, vemos que ese movimiento está representado principalmente por Nuestra Señora de París, o sea, Notre Dame de París, Notre Dame de Amiens, Notre Dame de Reims. Parece como que los templarios comienzan a adorar a la Virgen María. También ese culto a la Virgen Negra se acaba transformando en un culto a la Virgen María y comienzan a dedicarle a ella la catedral. A nosotros nos puede parecer a día de hoy que adorar a la Virgen María es algo cotidiano, pero hasta el siglo XII no se había hecho nunca. Hasta entonces, los auténticos protagonistas, ya sabemos que la Iglesia hasta entonces era muy machista, y hasta entonces los únicos protagonistas eran los varones.
Los apóstoles, San Pedro, sobre todo.
San Juan, y poco más. Y sin embargo, a partir de entonces comienza a tomar un protagonismo la Virgen María. Y por último, otro detalle que a mí personalmente me llama mucho la atención y que me dice sin duda que algunas catedrales son templarias, es símbolos que nos recuerdan a esas religiones paganas, a esas tradiciones que la Iglesia tenía totalmente prohibidas, pero que los templarios, por así decirlo, como eran los que pagaban, decían, aquí lo ponemos. Entonces, así es como vemos que, por ejemplo, tanto en Burgos como en León, dos de los ejemplos más representativos del gótico español, pues tenemos un gigantesco sello de Salomón en la portada, en la fachada principal. Y claro, sello de Salomón sabemos que nos recuerda claramente al judaísmo. A ver quién tenía el valor de poner un sello de Salomón si no eran los templarios. Pero por otro lado, bueno, en Burgos, por ejemplo, vemos en su fachada un asno, bueno, recordando, eso era una fiesta medieval, pero encontramos también algunos símbolos que nos recuerdan mucho a María Magdalena, que sabemos que fue otra de las santas. Recordemos que María Magdalena es una santa y que los templarios pues le rindieron culto también, porque en cierta parte María Magdalena también recordaba a la diosa madre, aunque de otra forma. Digamos que mientras que las otras religiones tenían a la diosa madre, que simbolizaba la fecundidad y simbolizaba la sensualidad, como en la religión católica la Virgen María no le extirparon toda la parte sensual, pues entonces tuvieron, por así decirlo, que dividir la diosa madre en dos. En la Virgen María, que representaba todo lo relacionado con la fecundidad, y María Magdalena, que representaba todo lo relacionado con la sensualidad. Eso es
qué maravilla.
Una explicación que me dio un amigo, Óscar Fábrega, hace unos días, y que la he tomado como mía porque me parece totalmente...
Sí, es fantástica.
Totalmente creíble. Y por otro lado, como te decía, esas alusiones en la Catedral de Burgos a María Magdalena y, bueno, y algunas otras alusiones a algunas figuras mitológicas, por ejemplo, de la mitología vasca, como los Vasajaun, que están rodeando toda la catedral. En la de León nos encontramos algunos sellos todavía más significativos, como esas cabezas con tres rostros. En León he contado hasta tres Baphomet de estos, tres cabezas con tres rostros. Representaciones de Mitra, que, bueno, en eso soy experto
vosotros. Si estuviera aquí Pedro, vamos.
Ay, si estuviera. Bueno, pues tenemos una vidriera donde representa un alquimista con su matraz. Si tenemos también una vidriera de Simón el Mago, tenemos que quizás nuestros oyentes
no
lo saben, pero Simón el Mago fue la competencia de Jesús. Cuando Jesús comenzaba a hacer sus primeros milagros, había otro por allí en Jerusalén que lo llamaban Simón el Mago y que decían, bueno, se cuentan unos pasajes alucinantes en los que Simón el Mago comenzaba a volar y los discípulos de Jesús le tiraban piedras porque era la competencia. O sea, unos pasajes alucinantes. Bueno, pues que Simón el Mago esté representado en la casa de Jesús no deja de ser
no
una anomalía
sentido,
brutal.
En cierta manera, sí, sí.
Así que, y bueno, lo más representativo de la Catedral de León, lo que a mí me llama la atención y lo que me dice que es un enclave templario. Cuando fueron a construir la Catedral de León, tuvieron que tirar abajo unos metros de muralla defensiva de la ciudad. Parece que no podían construir la catedral 10 metros más para acá. Tenían a la fuerza que construirla ahí. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero probablemente porque los templarios sabían que ese era el lugar de poder donde era más fácil conectar con la divinidad.
Caprichosos estos templarios. ¿Hay algún otro lugar fuera de España que te haya impactado especialmente vinculado a la Orden del Temple?
Bueno, de todos los lugares de Francia que he estado recorriendo con vinculación templaria, Chartres, País Cátaro, quizá a mí el lugar que más me ha llamado la atención sea Montsegur por la carga emotiva, ¿no?, que tiene,
sí,
el lugar.
Los cátaros.
La historia de los cátaros es fascinante. No me explico que Hollywood todavía no le haya dedicado una superproducción, porque su historia es absolutamente increíble. Y cuando sabes, cuando estás en Montsegur y sabes que allí en 1243 200 cátaros fueron convertidas en antorcha humana simplemente por no renegar de su fe. Fueron personas a las que le dieron la oportunidad de renegar de su fe y se hubieran salvado. Sin embargo, ellos prefirieron continuar con sus creencias, no renegaron y por eso, bueno, pues acabaron siendo quemados. Pero no solo fueron quemados, es que no hubo ni que atarlos, es que ellos mismos se tiraron voluntariamente y alegremente a la hoguera. Cuando tú conoces esa historia, cuando tú estás allí viendo el campo de los quemados, el lugar donde esos cátaros, esas mujeres con niños, con bebés en brazos, se tiraban a la hoguera, bueno, es algo que te impacta y que lo recuerdas para siempre.
Estuvimos este verano allí haciendo unas investigaciones, también fuimos al museo y estuvimos yendo por todos los alrededores, y Pedro escribió un artículo para el número 12 de la revista Mistérica Secreta, que bajo el título El Imperio de la Muerte, para los radio oyentes que quieran recuperar el artículo. Y si te tuvieses que quedar con un solo enclave relacionado con los templarios en España, ¿cuál sería?
Uf, me lo pone muy difícil,
ya lo
porque
sé. Es que te vas a Francia, pues no, hay que poner en valor nuestro patrimonio patrio.
A ver, sinceramente, porque me pilla muy cerca la Torre de la Calahorra de Córdoba,
claro,
aunque probablemente sea el menos conocido de todos los que te he dicho, pero bueno, por no repetir, tenemos, como hemos dicho, el río Lobos, tenemos otros lugares espectaculares, Torres del Río, hemos comentado también todas esas ermitas donde hay vírgenes negras, que hay tantísimos que, bueno, pues por no elegir con ninguno, pues me quedo con el que tengo yo en mi casa,
claro
que es
sí,
la Torre de la Calahorra, donde todavía se ve una pequeña cruz de Tau, y es algo que muchas personas no saben, que los templarios estuvieron en mi ciudad, en Córdoba, y sin embargo tenemos allí todavía huellas templarias.
¡Viva Córdoba! pues muchísimas gracias, José Manuel, por llevarnos de viaje por la España templaria, siguiendo las huellas y los pasos de esta mítica Orden del Temple. Esperamos que cuando vuelvas aquí a Madrid nos visites en los estudios de M21 Radio. Te deseamos muchísimo éxito con Templarios, de la editorial Luciérnaga, con nuevas publicaciones. Ya nos contarás si nos puedes avanzar, si estás preparando algo nuevo.
Ahora mismo lo que estoy preparando es una paternidad y me va a tener muy atareado durante los próximos meses, por lo que de momento estoy en un periodo ahí un poco de impas y de decidir a ver qué es lo que voy a hacer cuando ya esta nueva amante del misterio pues nos deje un poquito dormir y todo eso, ya entonces pensaré en escribir nuevos libros.
Claro que sí, pues esperaremos con ansia las nuevas entregas, sí, y también desearte muchísimo éxito con Córdoba Misteriosa, la cual recomendamos a nuestros oyentes, que se encarga de hacer unas rutas nocturnas para los que se quieran acercar a esta ciudad y descubrir sus misterios. Y también hay rutas por otras ciudades, bueno, en España.
Sí. Precisamente ahora, en el mes en el que Córdoba Misteriosa cumple 5 años, pues hemos dado el paso de ampliarnos, de crecer, y estamos ya haciendo rutas también en Granada, en Málaga, aquí en Madrid, hemos iniciado hace poco, y la verdad es que estamos teniendo una respuesta por parte del público que a mí mismo me ha sorprendido. Los grupos se están llenando a pesar de las temperaturas que hacen, lo cual me hace ver que, bueno, cuando llegue el buen tiempo, pues vamos a estar muy bien acompañados por un montón de personas que quieren acercarse al misterio, que quieren conocerlo de la mano de profesionales y que quieren, sobre todo, pasar un buen rato y conocer algo diferente.
¿Y dónde se puede encontrar esta información si los madrileños, por ejemplo, que nos están escuchando ahora mismo, quieren apuntarse a una ruta misteriosa?
Pues muy fácil, rutasmisteriosas.es. Ahí entran, pueden hacer clic en Madrid y encontrarán ahora mismo dos rutas. Una, la ruta de Madrid Misterioso, más enfocado a las casas encantadas, a los edificios donde ha habido actividad paranormal, y otra, Madrid Tenebroso, donde también se habla de fantasmas, pero un poquito más enfocado a los crímenes inexplicables y todas esas situaciones un poquito macabras que han ocurrido en el pasado de Madrid. Y muy pronto pues habrá muchas más, así que nos pueden seguir, pueden entrar en la página web rutasmisteriosas.es o pueden seguirnos en Facebook y estar atentos a todas las novedades.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y hasta el próximo viaje.
Hasta el próximo. Muchas gracias.
Y despedimos esta interesantísima entrevista con el tema Ludus, del grupo alemán Kuntal.
¿Te vas de viaje? ¿Quieres organizar tu expedición conociendo de antemano todos los lugares que te esperan? Visita nuestra aplicación en mysterica.net y accede a los lugares más misteriosos del planeta. Descúbrelos a través de nuestro mapa, por localización o por categorías. También en nuestra web te esperan artículos sobre expediciones, viajeros ilustres, libros de viajes y mucho más. Además, encuentra todos los números de nuestra revista Mystérica Ars Secreta y otras publicaciones. Y como no, escucha o descárgate todos los programas de Mystérica Radio Secreta. Así que ya lo sabes, descubre el misterio en los cinco continentes sumergiéndote en mystérica.net, la cultura del misterio.
Madrid secreto.
Buenas noches, Pedro, ¿y con qué contenidos nos vas a sorprender esta vez en Madrid Secreto?
Pues hoy vamos a rendir nuestro pequeño homenaje a una de las películas triunfadoras en esta edición de los Premios Goya, y me estoy refiriendo a la película Andía.
Ya sé por dónde vas entonces. ¿Alguna historia relacionada con gigantes?
Pues sí, pero el gigante del que os voy a hablar nació en la localidad de Puebla de Alcocer, en Badajoz, y vivió algunos años después del protagonista de esta película.
Muy bien, pues háblanos entonces de la historia de este gigante y sobre todo de su relación con Madrid.
Pues si te parece, voy a hablaros primero de su historia. Este hombre se llamaba Agustín Luengo Capilla y nació en 1849. Era hijo de un zapatero y de una ama de casa. El caso es que su crecimiento fue prodigioso y llegó a alcanzar los 2 metros y 35 centímetros, el segundo más alto documentado hasta la fecha en España, ya que el primero había sido Alzo, con 2 metros 42, precisamente el protagonista de la película Andía que mencionábamos al principio.
Todo un prodigio, supongo, pero ¿cómo fue la vida de este hombre?
Su vida, la verdad, es que fue triste por una parte y disoluta por la otra. Me explico. A la edad de 12 años sucedió algo terrible. Como ya destacaba por su excepcional altura, su padre lo vendió al circo luso por 70 reales, 2 hogazas de pan blanco, 1/2 arroba de arroz, miel de alentejo, 1 garrafa de aguardiente, 2 paletas de jamón y un daguerrotipo que le hicieron en la feria. Lo triste es que en aquella época proliferaban estas denigrantes compañías ambulantes que se dedicaban a mostrar a personas con malformaciones o deformidades y tristemente lucrarse con ellos. Pero aquí, como hace siempre nuestro querido David, os voy a recomendar otra película, además de Andía, y me estoy refiriendo a El hombre elefante de David Lynch de 1980 y que trata con gran ternura este tipo de fenómenos.
Cierto, Pedro, cómo nos gusta David Lynch aquí en Mystérica Radio Secreta, ¿eh? Perfecto, tomamos nota de tu recomendación y sigue contándonos.
Pues en este momento voy a presentar a una persona que será determinante en la vida de Agustín Luengo. Me refiero al doctor Pedro González Velasco, entre cuyos logros está la fundación del hoy conocido como Museo Nacional de Antropología de Madrid, inaugurado en 1875 por el rey Alfonso XII. Y ahí es donde entra en juego nuestra ciudad. Pues vamos allá. González Velasco era un gran estudioso de la anatomía humana y podemos decir también que no estaba del todo en sus cabales. Cuando conoció la historia de la prodigiosa estatura de Agustín Luengo y de su infortunio, le hizo una oferta que no rechazaría. Nada menos que la suma de 3.000 pesetas de la época si a su muerte podía quedarse con su cuerpo para embalsamarlo. Esta cantidad la repartió en 1.500 pesetas por adelantado y luego una asignación de 2,5 pesetas al día.
Bueno, pues este trato un tanto inusual, al menos le sacaría del terrible mundo de la feria, ¿no?
Así es, pero no podemos decir que a partir de aquí Agustín Luengo llevara una vida ni mucho menos ejemplar. Este dinero lo dilapidó en vino y en mujeres durante lo que duró su vida, que no fue mucho, pues falleció a los 26 años en Madrid a causa de una tuberculosis ósea.
Pedro, antes nos hablabas de las intenciones del doctor González Velasco. ¿Qué testimonio nos queda de Agustín Luengo?
Bueno, pues sí quería mencionar una cosa curiosa, y es que contamos con una fotografía suya junto al rey Alfonso XII, realizada muy poquito antes de morir. Y cómo no, su esqueleto, tal y como habían acordado, quedó en manos del doctor y pasó a formar parte de la colección del hoy Museo Nacional de Antropología. En una sala del museo podemos contemplar su esqueleto junto a una momia guanche y el retrato de Conchita, la hija del doctor que murió muy joven y a la cual este hombre un tanto siniestro también embalsamó.
Vaya.
Y hasta aquí la historia oficial, pero aún nos queda por contar un misterio.
Cuéntanos.
Pues puede resultar paradójico, pero resulta que tenemos otro esqueleto de otro supuesto gigante extremeño en el Museo de Anatomía de Javier Puerta de la Universidad Complutense de Madrid, también recogido por el doctor González Velasco. Sabemos que no hubo dos gigantes extremeños en la misma época y el hecho de que los dos pertenezcan a este doctor nos hace dudar. ¿Cuál de los dos será el verdadero? ¿O acaso este siniestro doctor consiguió los huesos de otro gigante de algún otro lugar? Pues la verdad es que no sería de extrañar. Así que lo que hago es invitar a los oyentes a que visiten estos dos interesantes museos y puedan sacar sus propias conclusiones. Sea como fuere, estamos ante dos prodigios de la naturaleza.
Otra historia curiosa más, como las que siempre nos cuentas en Madrid Secreto. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Pedro, y muy buenas noches.
Así lo haré. Muy buenas noches.
Dígaselo, dígale que la estamos esperando.
¡Caroline, corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. Despegamos.
Cuadernos de viaje.
Bienvenidos una semana más a nuestros cuadernos de viaje, donde vamos anotando esos paseos culturales unidos al misterio. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Belén. Pues hoy no te traigo un camino que seguir, sino mil.
Vaya.
Te vengo a hablar de una asociación cultural que nació hace más de 20 años y que aún hoy sigue ofreciendo al público todas sus actividades sin ánimo de lucro y continúa organizando un congreso anual. Se trata de la Asociación Cultural Mil Caminos.
20 años, ahí es nada. Pues desde aquí aprovechamos para mostrar nuestro apoyo a todas las asociaciones culturales que sabemos bien el esfuerzo que supone día tras día enarbolar la cultura. Pero cuéntanos, David, ¿a qué se debe que nos hables esta noche de Mil Caminos en nuestra sección?
Pues como te decía, organizan un congreso anual que este año cumple su 17ª edición. Se trata del Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia, y allí se reunirán algunas de las grandes voces del misterio en nuestro país, muchos de ellos amigos de Mistérica, y alguno que otro ya ha pasado por aquí como insigne invitado.
Anda, pues ahora nos hablas de su programa, ¿sí? Antes, cuéntanos, ¿cómo nace este congreso anual?
Pues fíjate, Belén, hablando con la presidenta de la asociación y principal organizadora del congreso, Gloria Alonso, me contó que el congreso comenzó a raíz de su actividad en la misma asociación, en la que imparte charlas, talleres y cursos sobre meditación y crecimiento personal, y que partiendo de ahí, en conversaciones con amigos asiduos a la asociación, como el gran Jesús Callejo, la idea del congreso comenzó a formarse. De esto hace 17 años, y desde entonces no ha parado de crecer, tanto en ilusión de organizar el congreso como en el esfuerzo de sacarlo adelante.
Pues sí, David, así es como surgen los grandes proyectos, con conversaciones entre amigos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de este congreso?
Principalmente lo que Gloria Alonso y su asociación Mil Caminos buscan con esta reunión anual en forma de congreso es la difusión tanto de los temas, interesantísimos por otro lado, que tratan como ofrecer al público un lugar de unión, una invitación con los brazos abiertos a escuchar, a aprender, a sentirse cómodos y, en definitiva, a cultivar un ambiente óptimo de personas interesadas en estos mismos temas. El Congreso no posee ningún interés en convertirse en un espacio excesivamente académico, y eso es quizás lo que ayuda a que año tras año continúe su actividad. Las conferencias transmiten desde la seriedad de los temas tratados más cercanía con el público.
Pues un planteamiento maravilloso. David, háblanos del programa de este año, que seguramente sea lo que más interese a nuestros oyentes.
Pues es un programa cargado de grandes contenidos y ponentes. El Congreso tiene una duración de un fin de semana, de viernes a domingo. Luego comentamos las fechas para todos los oyentes, Belén. Vamos a tener a Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco, de la Escóbula de la Brújula, que nos hablarán de los secretos del arte pictórico. Estará también Silvia Casasola, hablándonos de heroínas españolas, además en un tiempo en el que es tan importante la reivindicación de la mujer. Por otro lado, a Jesús Callejo, al que ya tuvimos aquí, y que nos hablará sobre el arte de fabricar una sonrisa. Por otro lado, también componen el programa Josep Guijarro, que hablará de ovnis, o Marta San Mamed, que recorrerá junto con el público los grandes cementerios del mundo. Charlas amenas que suelen tener una duración de una hora y hora y media. Como ves, un programa completo con temáticas dispares y muy interesantes. Solo me queda decir que el programa, para que todos los oyentes lo puedan consultar, se puede encontrar en la sencilla web de la asociación milcaminos.com.
Bueno, David, lo más importante, ¿dónde y cuándo tiene lugar este congreso sobre misterios de la ciencia y de la historia?
Pues se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de marzo de 2018, nada, prácticamente, como te decía, de viernes a domingo, y tendrá lugar en el Centro Cultural Pablo Iglesias, en el Paseo de la Chopera 59 de Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid. La entrada es gratuita hasta completar aforo, Belén, un dato importante a tener en cuenta.
Bueno, pues tendremos que apuntar estas fechas en las agendas, David.
Claro, Belén, porque, bueno, ya que no lo dices tú, lo diré yo.
A ver, ¿miedo me das?
No, para nada, que sabes que yo soy bueno.
A ver.
Como se trata del Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia, no podíamos faltar a la cita, así que anuncio desde aquí a todos nuestros oyentes que Mistérica acudirá al Congreso y, de hecho, los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir nuestras revistas y, ya de paso, conocernos, claro.
Claro que sí, allí tendremos que estar. Muchísimas gracias, David, por avisarnos de este interesante evento, y os esperamos a todos en Alcobendas. David, hasta el próximo Cuadernos de Viaje.
Hasta la semana que viene, Belén.
Última parada.
Un directivo de banca de métodos de dudosa moralidad en su trabajo sale apresurado de casa, temprano, mientras discute con una empleada por su teléfono móvil. En ese breve transcurso de tiempo, desde que cierra la puerta hasta que llama al ascensor, algo ocurre, un mínimo cambio imperceptible. Marta Argota y Marcos Graña protagonizan Abandonad toda esperanza.
No, oye, escúchame, las cosas no funcionan así, Mónica. Ajá, ya, eso ya lo sé. Pero, Mónica, ¿qué quieres que haga? ¿No ves que a mí me jode tanto como a ti? Por favor, no grites. Te recuerdo que aún soy el director de personal. ¿Qué? Mira, voy a hacer como que no he escuchado eso. Mónica, escúchame. No soy yo quien toma las decisiones. Pues aunque no te lo creas, me da igual. Yo no tengo la culpa de que te hayas quedado embarazada. La empresa no se puede hacer cargo de una baja por maternidad en este periodo laboral. Claro, me parecerá estupendo que hables con tu abogado. Sí, sí. Sí, no, ahora escúchame tú a mí. Dile a tu abogado que se ponga en contacto con el gabinete jurídico de la empresa.
¿Qué?
Mira, bienvenida a la realidad, lo siento mucho. Sí, pues claro que el despido sigue en pie. ¿Hola? No te oigo bien, estoy en el ascensor. Joder, aquí huele fatal. ¿Qué? Se corta y no entiendo nada, te llamo desde la oficina. Sin cobertura.
Bienvenido al infierno, Jorge. Por favor, seleccione el piso al que desea acceder.
¿Qué?
Hola, Jorge.
¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Qué le pasa a este ascensor? ¿Y qué es ese olor?
Oh, estamos trabajando en el problema del olor. Ya sabes, mantenimiento está tratando de disimular el azufre, pero no es sencillo.
¿Es una cámara oculta?
Jorge, ni tú ni yo queremos perder el tiempo, ¿no? Aunque nos sobre. Selecciona el piso al que quieres acceder.
¿De qué va todo esto? No tengo tiempo para gilipolleces.
Ni yo, Jorge.
¡Deja de decir mi nombre!
Allá vamos. Descendiendo.
Mire, no sé de qué va esto, pero si hace falta paro el ascensor y me bajo donde sea.
Deberías pensártelo mejor. Vamos, Jorge. Dime, ¿a qué piso quieres ir?
¿Ir? Solo quiero bajar. Esto va muy rápido.
Bueno, es normal. Atiende, Jorge. Solo voy a explicártelo una vez. ¿Cómo ha sido tu vida?
¿Qué tipo de pregunta es esa?
¿Estás orgulloso de tu vida?
Déjame en paz, quiero salir de este ascensor.
No me has entendido.
¿Qué dices? ¿Y quién eres?
Que si estás orgulloso de tu vida, Jorge.
¿Orgulloso?
Sí, ya sabes. Haz un repaso. Tú, que te has comportado como un cretino, que has pisoteado otras vidas para mantenerte a flote. Tú que has enarbolado el egoísmo, la mezquindad, la traición como forma de vida. Fraude, Jorge. Has sido un fraude. Para ti y los demás. Bueno, ¿qué? ¿Jorge?
¿Qué?
¿Sigues ahí?
Pues claro que sigo aquí. ¿Dónde quieres que vaya si este ascensor sigue bajando? Joder.
Entonces, ¿qué dices? ¿A qué piso quieres ir? Piénsatelo bien.
¿Pero qué piso de qué?
Del infierno, Jorge. Si ya te lo he dicho.
¿Pero qué tipo de broma es esta?
A ver, no tenemos todo el día.
No, 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 no. Esto no está pasando. Tengo que llamar. Emergencias o algo. ¿Cómo se para esta cosa? ¡Socorro!
Jorge, nadie te escucha. Nadie puede ayudarte. Bienvenido a la realidad. Lo siento mucho. ¿Con cuál te quedas? ¿Ira? ¿Avaricia? ¿Violencia? Este último no te lo recomiendo. Hace tiempo que tienen aforo lleno.
Vete a la mierda. No me quedo con ninguno, ¿me oyes? ¡Sácame de aquí!
¿Lo elijo por ti? Mira, tienes que elegir tu castigo. Es así de simple.
¿Castigo de qué? ¡Yo no he hecho nada!
¡Qué divertido eres! ¿Sabes qué es lo triste? De entre todos los horrores del ser humano, lo que más abunda es la inhumanidad. Claro que has hecho cosas, Jorge. Cosas horribles. Has abusado de tu poder. Has hundido a personas desde tu empleo en ese banco. Has despedido a gente que hacía bien su trabajo porque tú hiciste mal el tuyo. Has traicionado a amigos, a familia. Eres un ruin. Y ahora bajas al infierno, eso es todo.
Pero el infierno no existe. Yo no soy peor que otros muchos.
Claro que existe. Estás en él. Y bueno, si no eliges, llegaremos al fondo. Tú verás.
No entiendo nada.
Ups. Pues hemos llegado.
Oh, pero si esto está helado.
Sal. No seas tímido, Jorge. Y bienvenido. Todos los que entráis aquí, abandonad toda esperanza.
No pienso salir ahí fuera, ¿me oyes?
Claro que vas a salir.
¿Qué?
llega a su fin y nos toca despedirnos por esta noche. Os hemos acompañado Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Feilber en la parte técnica y quien os habla, Belén Doblas. Esperamos reencontrarnos con vosotros muy pronto, ya lo sabéis, todos los sábados a la Hora Bruja en M21 Radio. En el 88.6 de la FM tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Un placer haberos acompañado. Hasta el próximo viaje.